Hola, yo soy Paula Lindo. Esta es la tercera reseña de la octava temporada de Un libro, una historia. Y también el tercer video que grabo hoy. Bienvenidos a una reseña más. Hoy les traigo, para sorpresa de nadie, otro libro de Liliana Bloom. Y espérense porque no los he leído todos, porque si no, libro que lea, libro que les traiga, porque todos me han encantado. El día de hoy les voy a platicar del último libro que ella publicó en el año 2022 y que es más en la onda de ficción juvenil. Y este libro se titula El extraño caso de Lenny Goleman.
Liliana Bloom nació en Durango, México, en 1974. Estudió literatura comparada en la Universidad de Kansas y tiene una maestría en educación con especialidad en humanidades por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es una escritora, docente e investigadora literaria. Ha colaborado en publicaciones y revistas electrónicas como El Alep, El Cuento, Latin American Voices, Metamorphosis, Tierra Adentro, Blackbeard, Ecléctica, El Collar de la Paloma y otras más. A la fecha, ha escrito 9 relatos cortos y 5 novelas. Varios de sus relatos han sido traducidos al inglés y han aparecido en diversas antologías y compilaciones y además ha recibido diversos reconocimientos, por ejemplo, The Million Writers Award, el Premio Nacional de Cuento Mérida Beatriz Espejo 2005, el Premio Literal de Cuento 2013 y otros más. En el podcast ya pueden encontrar reseñas de 3 de sus libros y como aquí amamos a Liliana Bloom, en esta ocasión hablaremos de su último libro publicado en 2022, el primero que escribe del género juvenil y que aborda de una forma muy original un tema tan importante y delicado como el bullying. Este se titula El extraño caso de Lenny Goleman. Alina guarda la esperanza de que algún lunes las cosas mejoren. Sin embargo, no esperaba que ese lunes su vida cambiara para siempre. Daniel, su mejor amigo, se quitó la vida a causa del bullying que sufría por parte de Mauricio y otros compañeros. Una noticia que para ella modifica todo radicalmente, pero para el resto de la escuela parece no tener efecto alguno. Entre la ira, la tristeza y el desconcierto, Alina no sabe qué castigo aplicar a los responsables del sufrimiento de su mejor amigo, así como de otros chicos y chicas que prefieren dejar pasar las torturas silenciosamente a alzar la voz. Bube, la abuela de Alina, le habla de una criatura mística que actúa como un defensor, una especie de vengador ancestral. Lo mejor de todo es que ella tiene la receta para crear uno. Junto a Lenny, su golem, Alina tendrá que aprender que cada persona es responsable de sus actos y que la justicia no es un concepto en blanco o negro que se puede aplicar sin consecuencias.
Bueno, como les digo, para sorpresa de nadie, les traigo otra reseña de Liliana Bloom porque realmente todos los libros que he leído de ella, que han sido de 4, me han encantado. Todos los libros, no sé qué tiene ella en la forma de escribir, que es como entre cruda, pero directa, pero realista. No sé, de verdad te atrapa. Por favor, si no han leído esta autora, léanla. Y de los libros que he leído de ella, yo creo que mi favorito sigue siendo Pandora, pero ninguno me ha decepcionado. Y este se publica en el año 2022 bajo el sello de Planeta. Es de ficción juvenil y tiene únicamente 160 páginas. Este libro lo encuentran entre 228 y 248 pesos. Está un poquito más barato en Amazon en pasta blanda, así como este. También existe la edición de pasta dura, pero me atonté y se me olvidó sacar el costo. Y lo encuentran en Kindle por 159 pesos mexicanos. En audiolibro está en Audioteca, Nextory y algunas otras páginas de internet. No lo pude encontrar en YouTube. En cuanto a la calificación de Goodreads, fue un 3.64. Yo le iba a poner un 3 porque se me estaba haciendo bien, pero cuando llegué al final y a la reflexión del epílogo con unas frases muy llegadoras, dije, ah, 3.54, va, le ponemos un 4. En cuanto a la edad de lectura recomendada, yo lo sugeriría para la edad que tienen los protagonistas en adelante, que sería un quizás 14, 15 años en adelante, sobre todo por el mensaje que tiene respecto al bullying, y de eso platicamos un poquito más adelante. Nuestra protagonista se llama Alina, de la cual ahorita platicamos que si bien la historia va a ser narrada por ella, todo lo que va a desencadenar estas páginas giran alrededor del hecho que sucede con su mejor amigo Daniel. Resulta que Daniel era un chico que era muy acosado en la escuela por la típica bolita que la describen como la bolita que podrías ubicar en cualquier escuela donde está como el líder y todos sus secuaces, y que le festejan todas sus bromas y que son medio pesaditos, medio sangroncitos, pero que igual los siguen y que atemoriza a los demás, etc. Esa bolita llevaba un ratito molestando a Daniel. En el prólogo, el libro inicia contándonos cómo es que Daniel, cansado de todo esto y de varias situaciones que ha vivido, decide quitarse la vida. Para él es mucho más fácil afrontar eso que afrontar otro día en la escuela. Esto es muy doloroso de leer. nos platica cómo es que Daniel investigó de qué manera lo iba a hacer y lo hace. Pasa este primer acontecimiento y ahora sí empezamos con la narración de Alina. Resulta que Alina se encuentra en, me parece, tercero de secundaria. Ella no vive con sus papás, de eso nos enteramos un poquito más adelante. Ella vive con su abuela, que es quien se hace cargo de ella, y va camino a la escuela, su abuela la está acompañando. En el camino van platicando de cosas simples. Alina también, por ahí a lo largo de las páginas, nosotros vamos a ver cómo es una niña que no tiene la mejor autoestima, que se siente un poco sola. Y pues en ese momento para ella como que su BFF era Daniel y ella todavía no sabía lo que le había pasado. En el primer capítulo, cuando Alina va llegando a la escuela, se topa con un niño que se llama Pepe Lechuga, al que los mismos bullies de siempre le están como ya echando el ojo para ir a molestarlo. Nos cuentan que es un niño de secundaria también con sobrepeso, que tiene como cierto aspecto por el cual lo molestan. Entonces Alina lo ve a lo lejos y de alguna manera ella sabe que si se entromete luego le van a hacer algún tipo de acoso a ella, entonces no puede intervenir como de forma directa por miedo como a esta bandita. Se baja del carro, algo pasa, Alina logra como distraer a los bullies, este vato se pela y entonces ella dice, ah, lo ayudé a que al menos hoy no lo molestaran una vez en el día. Llega al salón y aquí pasa un detalle que me gustó mucho y es que ella se encuentra con dos chicas que serían como sus amigas, pero no son tan BFFs como Daniel. Una de ellas se llama Connie y la otra se llama Pandora. Y esto me emocionó mucho porque es Pandorita, la de la novela que conocemos de Pandora. Y esto lo sabemos por la descripción física que nos hace de ella y más adelante una descripción de cómo es que la tratan en su casa y demás. Ese mismo contexto nos lo cuentan en el libro de Pandora. Entonces, yo me emocioné porque dije, ¡ay, Pandorita! Porque, como les digo, Pandora es mi libro favorito. Obviamente no me emociona como el contexto en el que se encuentra porque Pandora sigue siendo una niña bulleada dentro de esa secundaria por su aspecto físico, pero pues me emocionó volverla a rescatar en esta lectura. Resulta que, bueno, ella llega, la saluda y ella llega como buscando a Daniel, no lo ve, los forman como para honores a la bandera, una cosa así, o ceremonia de lunes, no me acuerdo. El punto es que este acontecimiento de Daniel surgió durante el fin de semana, ella no lo sabe todavía, y durante este como ceremonia o esta cosa que hacen en la mañana en la escuela, porque es secundaria, no estaba segura si eran honores a la bandera. Pero bueno, la directora da como un mensaje diciendo lo que había pasado y pues Alina obviamente no puede creerlo, entra como en shock, como de cómo que es lo que estoy escuchando. Y su instantánea reacción es voltear a ver hacia los bullies, a ver como qué onda y nota como que ligeramente se quisieran reír y esto a ella la llena como de coraje. Porque ella no puede creer que una, que para todos sea así como de, ay, no, pues qué mal, ¿no? Que le pasó esto a este chico. Y como que, bueno, y entonces las efemérides de la semana. Y por otro lado, ve que como si a estos les diera gusto, ¿no? Entonces ella no sé, entra como en sus pensamientos. Vemos que se pone muy triste, muy reflexiva. No sabe por qué lo hizo, pero pues entiende porque ella sabe que él era víctima de bullying, etc. Aquí podemos ver que a lo largo del libro se va a tocar este tema, al final les doy como mis notas, pero se va a tocar como este tema de las relaciones abusivas y sobre todo el énfasis en el bullying en la escuela. Y las medidas que toma la escuela serían como unas medidas muy generales y muy institucionales, que si bien tienen el objetivo así como de, oigan, sí, pues díganos si alguien más está siendo como acosado, o díganos, por favor no se molesten, o así como que la escuela realmente no sabe cómo ayudar a los estudiantes, porque ellos son los que en el día a día van pasando las cosas, ¿no? Y los maestros lo ven todo como desde la barrera del maestro, quizás hasta sin percatarse todo lo que pasa con ellos, y vemos cómo es el contraste entre el mundo de los adolescentes que se molestan y los adultos que lo rodean. Es muy interesante hacer el análisis cuando estamos leyendo el libro. Aquí vemos que, regresando a la historia de Alina, Alina se siente mal, y aquí conocemos que sus papás se encuentran separados y que cada uno tiene una nueva familia. Por un lado, su papá, entendemos que aparte de esta nueva familia tiene como un acuerdo en el que va y ve a Alina y come con ella de que una vez al mes o así como, oye, ¿qué te falta? ¿Te falta un libro, una libreta o algo? Pues para checar, ¿no? Como que sí la apoya, pero como que no la entiende. Ese día Alina se encuentra más triste y más pensativa que otros días por obvias razones y está dudando si comentarle a sus papás o no. Vemos en la introspección de ella que ella se siente una carga para sus papás, como que siente que no la quieren y por eso la botaron con su abuela. Y se siente también una carga para su abuela, que ya está grande, y ella sabe o piensa que en algún punto ella espera poder ya empezar a trabajar y hacerse cargo de ella y ya no ser un estorbo. Entonces ella se siente un estorbo para los demás, y es muy triste estar leyendo esto de una niña de secundaria, de ver cómo lo ve su cabeza y cómo lo ven sus reflexiones. Una vez que pasa esto, que está con su papá, ella está así como de que, bueno, sí le voy a contar lo que le pasó a mi mejor amigo, que seguro ni sabe quién es mi mejor amigo. Ella está por abrirse con el papá y cuando está por hacerlo, el papá le dice, oye, disculpa, pero tengo un chorro de prisa, ya me tengo que ir porque X compromiso, vamos a pedirte el pastel para llevar. Sí, bye. Y ella dice, no, pues ya no le puede contar. Entonces se va. No me acuerdo si creo que al día siguiente le toca ver a su mamá, que está embarazada y aparte ella tiene una media hermanita bebé, que ahí sí sale, que se llama Valeria Victoria, no me acuerdo, que sale ahí dentro de la narración. Y ella están como sentadas, como viendo la tele y demás, y ella siente que no encaja ahí. O sea, ella es una invitada dentro de esa casa de su mamá. Entonces está pensando cómo, pues, cómo sacarlo, porque pues no se siente mal y no tiene con quién compartirlo, y está pensando y dice, bueno, pues le voy a decir a mi mamá. Y están como viendo la tele y le dice, oye, mamá, no sé si supiste lo que pasó en la escuela, fíjate que mi amigo tal, no, de hecho ni le hice tal, un compañero se quitó la vida. Apenas le iba a contar los detalles y la mamá, como alarmada, le dice, ¿de qué estás hablando? No puedes hablar eso en frente de tu hermana chiquita, o sea, ¿cómo se te ocurre? Y luego lo hablamos. Entonces ella se siente como súper mal, decide tomar sus cosas y se va. Cuando llega así a la casa donde vive con su abuela nos cuenta por ahí que es una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, de esta onda de los judíos y demás. De ella tiene como esa ascendencia y su abuela nota algo raro en ella y empieza, pues ahora sí que con este apoyo maternal que esperarías que tuvieran todos los niños en su casa, oye, ¿cómo te sientes? Y demás, y ella le dice, pues pasó esto, cuéntame qué pasó, y la abuela no es que le vaya a resolver, pero la escucha. Allí vemos cómo es que Alina le empieza a contar todo lo que le hacían a Daniel, y tú entiendes y dices, no, pues, o sea, entiendo la desesperación de este chavito por salir de esa situación, y dije, ¿en qué momento le siento de eso? ¿Dónde están todos los maestros? No, de verdad me dio estrés, o sea, te da como impotencia y coraje estar leyendo un pedacito de lo que hacen los bullies. La abuela también se queda así como de, ¿qué pedo con esto? Y entonces la abuela por ahí le avienta una reflexión muy interesante sobre lo que pasó con los judíos, sobre el significado de la justicia y el significado de Dios. Es una cosita muy breve, pero muy significativa. Y dentro de eso, la abuela le da un libro que se llama El Golem y le dice que por favor lo lea y que después lo van a comentar. Alina se lo queda y si lo lee, nosotros vemos que más adelante en el libro le dice, oye abuela, esto que me dijiste se me hizo como una idea muy interesante, y a partir de este hecho de que Alina se lo comenta, de que la abuela la intenta entender y de que lo que ella vivió, le regala este libro que será el detonante para que Alina piense en que ella puede quizás de alguna manera hacer justicia para Daniel y de alguna manera... si ella pudiera desaparecer a estos bullies de la escuela para que ya nunca le hicieran daño a nadie más. Aquí les puedo comentar que pasan más cosas, pasan algunos otros detallitos en donde ella tiene algunos problemas en la escuela, vemos cómo la interacción con estas amigas, con los bullies y demás, son micro detalles, como la novela es muy cortita, no se los quiero contar para no spoileárselos, pero algo importante que llega ya como hacia la segunda mitad del libro es que la abuela y Alina un día están en lo que sería, no el ático de las casas gringas, sino el cuarto de los tiliches de las casas mexicanas, buscando una libretita donde la abuela sabe que tiene una receta para crear un golem, una figura así de estas místicas, de que es una creencia que tienen en la onda judía, le explica cómo de dónde sale y demás. Encuentran la libreta, pasan cosas, un día Alina regresa de la escuela y se da cuenta que la abuela mandó pedir los ingredientes necesarios, como esta tierra, arena y demás, para poder crear esta figura como de barro, arcilla en el patio. Ellas salen al patio, intentan crear la figura y para darle vida tienen que escribirle cierta palabra en cierto lenguaje en la frente. Con una palabra se le da vida y con la otra palabra se le quita esa vida. Entonces lo hacen, pero resulta que no funciona como ellas esperaban porque tienen una mascotita en el patio que se encarga de deshacer esa figura al día siguiente, ¿no? Alina se va a dormir súper esperanzada y cuando se levanta ve que, pues, valió queso esa figura. Pasan más cosas y un día Alina tiene un día horrible, de hecho el capítulo creo que se llama así como Un Día de Perros, en el que neta todo le sale mal, todo le sale de cabeza, creo que todos tenemos ese tipo de días. Ella llega harta a la casa y la abuela no se encuentra, entonces ella decide rehacer el golem y dice, no, ya, me tiene hasta acá. Se pone a hacerlo, se va, no me acuerdo si a dormir, a descansar, no me acuerdo qué él pasa, pero el punto es que pasa un ratito, o pasa el día siguiente, y Alina se encuentra esta figura que la describen que es como un chavo fornido, alto, grande, no sé qué. No sabía yo realmente cómo imaginármelo, ¿saben? O sea, no sabía si imaginármelo, pues, de hecho, de lo que se supone que estaba hecho, o imaginarme un chavo de piel y demás. Nunca le pude poner una imagen, pero bueno, lo describen así como súper enorme, y ya que lo tenían ahí, le dicen, o sea, Lina se espanta y él le dice así como de, ay, ¿qué onda? Pues yo aquí estoy, o sea, yo soy lo que tú creaste. A Lina le pone un nombre, le dice que es Lenny Goleman y le consigue ropa que era como del abuelo, lo viste y demás, y pues ella ya sabe que ahora le empieza a explicar cuál es su propósito. Hablan por ahí, hacen unas menciones de lo que sería la ley del talión y le dice como el ojo por ojo y tú le vas a hacer lo mismo que los malos le hicieron a las personas y no sé qué. Entonces, bueno, hay toda una situación alrededor de eso en lo que Alina lo está adoctrinando. Y más adelante, bueno, ya vemos cómo se lo presenta al abuelo y todo esto, y más adelante vemos cómo empieza a actuar este golem, pero la forma en la que actúa el golem es como esta figura que apenas está educando. O sea, él en realidad no tiene un concepto de justicia, de bien, ni de mal, ni demás. Y él actúa en base a lo que Alina le dijo y a la comprensión que él tiene de lo que es bueno, es malo, de si es un delito o no es un delito. Entonces, de repente se vuelve como muy extremo. Entonces, parte de, digamos que la moraleja quizás de esta historia es que nosotros, junto con el golem, entendamos esto, cómo está este concepto en el que no todo puede ser blanco y negro. Todas las personas y todas las cosas llevan un matiz de grises en el que hay muchas situaciones a considerar y hay momentos en los que sí se puede actuar y hay momentos en los que no podemos convertirnos en los malos actuando como los malos. No les puedo contar a qué conclusión llega como tal el libro. Como les digo, el epílogo es muy bonito. Antes de llegar a esa parte, vemos muchos más detalles, un poco de la vida de Alina, un poquito de la vida de Daniel. Vemos que, sabemos que Daniel deja una carta que por ciertas situaciones llega después a manos de Alina. Alina se entera de propia mano cómo se sentía él. Ella se siente culpable por algo que se menciona ahí en la carta. Después no sabe cómo sentirse. Pasan más cosas con respecto a los bullies. El golem enfrenta a los bullies. Vamos a ver cómo es que lo hace. Y pues al final tiene una conclusión como muy de cuento, ¿saben? Al último no me gustó tanto esa parte dentro del libro. Como que yo decía así de, ah, no sé si creérmela, no sé si todo puede quedar color de rosa. Pero me gustó mucho la reflexión con la que cierra la autora. De verdad, son frases bien, bien bonitas, bien llegadoras. Me abrazó como el corazón después de todo lo que yo estaba leyendo. Y yo sabía que eso no iba a solucionar nada en realidad. O sea, se da una solución como para que te quedes tranquilo. Pero sabes que en el mundo igual existen personas así y que sigue habiendo muchos actos de maldad y que no puedes creer que a veces los seres humanos actúen a sí mismos contra otros seres humanos. Pero te deja a ti como la reflexión de que al final depende de ti y de que tú creas como la bondad de las personas, que tú trates de ser la mejor versión de persona posible. Te lo dice de unas formas muy Liliana Bloom, pero te deja una idea muy linda y te queda con ganas de que dices, sí, claro, o sea, lo mejor que puedo hacer es yo ser una buena persona para las personas que me rodean. No puedo cambiarlo, no puedo hacer justicia, no voy a cambiar el mundo, pero puedo empezar por mí, por mi entorno, por hacerlo como mejor, no sé, tiene como un mensaje bien bonito. Les voy a platicar algunas notitas que yo rescaté de esta lectura para compartírselas como una parte de un análisis. Por un lado, les puedo decir que noté que el libro retrata varios tipos de abuso, no únicamente como el bullying dentro de la escuela. Vemos por ahí abusos que hay a ciertas mujeres, a personas con capacidades diferentes. Hay una parte por ahí de un abuso contra un animalito. Híjole, yo quería meterme en las páginas y darles una zarandeada a los que lo estaban haciendo. No nada más es el bullying, nos muestra que la violencia puede venir de muchas formas, incluso psicológicas, y que nos puede afectar a muy, muy diferentes niveles. Buscando un poquito cuál fue la inspiración de Liliana Bloom, ella comenta que ella propiamente no sufrió bullying como tal, pero que sí trató de hacerlo no como un libro así de que muestra las acciones, sino de plantearlo a partir de los sentimientos y razonamientos de las personas que lo estaban viviendo. Por ejemplo, cómo se sintió Daniel cuando lo dice en el prólogo, en la carta, lo que le pasaba a Lina, etcétera. Y que ella sí trató de volcar todas sus emociones y toda su forma de ser de Liliana Bloom dentro de la escritura. Y hay algo que se me hizo muy interesante, que ella comentaba que ella fue maestra de prepa y que ella como tal no se daba cuenta de estos abusos. Que platicando con sus alumnos, ellos le contaban situaciones de bullying que se vivían dentro de la escuela y ella se admiraba mucho que no las veía. O sea, ella decía, es que a mí no me toca verlas. O sea, yo vengo, doy clases, soy maestra de prepa, le hago así. Y que comenta, hace una reflexión de que el bullying es como un río subterráneo, ¿no? Que sabes que va ahí, pero que en realidad nunca se muestra, en este caso, como nunca se le muestra como todas las figuras de autoridad, ¿no? A veces son las últimas en enterarse y a veces pues ya es un poquito tarde. Entonces, yo quería ver, ¿no? Cómo era que Liliana Bloom había podido retratarlo de esta manera. Ya lo sabemos, si han leído sus libros, que ella es bien buena para meternos en la piel de las personas a las que le están pasando las cosas, y pues aquí no fue la excepción. Ella igualmente pone como reflexión que no, cuando tú ves una situación como de abuso de algún tipo, no te tiene que entrar necesariamente las ganas de venganza. No tienes que tratar de desquitarte de la otra persona por mucho coraje que te dé, porque ahí te estarías tú también convirtiendo en un malo, haciendo lo mismo que hizo la persona. Entonces, que tienes que actuar con serenidad, con inteligencia, y que hay como otros recursos. Creo que ella lo trata de plantear en el epílogo y en la reflexión final. No estoy segura si me dejó esa parte de todo conforme, pero lo entendí. Y como les digo, yo lo rescaté de la forma de, bueno, voy a intentar yo ser la mejor persona posible. O sea, yo no voy a hacer los actos de los que me estoy quejando y no puedo ser así como la justicia divina nomás porque creo que está mal lo que están haciendo. Se me hace muy extremadamente interesante que Liliana Bloom haya decidido crear un libro a partir de este tema y que lo abordara de una forma muy original con la figura del golem y toda esta mitología judía y demás. Y que ni siquiera estoy segura, ahí sí no investigué más de dónde salió ni demás. Vienen al final del libro una pequeña parte de que si quieres saber más de golems, hay otros libros a los que te puedes acercar. Y lo que sí es que me llamó a mí a investigar un poquito datos sobre el bullying, porque yo soy maestra y me resonaban mucho las palabras de Liliana Bloom de que a veces tú no te das cuenta como tal entre tus alumnos. Yo, por ejemplo, ahorita que doy multigrado, hay lugares en los que yo veo que el espacio es mucho más seguro, que los niños son pocos, que se llevan bien y demás. Pero hay grupos en los que no puedes controlar a los niños que tienen algún tipo de carencia en su casa y vienen y lo proyectan a la escuela. Y medio medeas las cosas cuando te das cuenta, pero te toca a veces un ratito y hay veces en que no te puedes dar cuenta. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, voy a meter a ver las estadísticas y los datos duros, que al final son números fríos, pero pues para más o menos ver qué onda. Los primeros datos que rescaté fueron de la CNDH, que resulta que ellos rescatan un estudio que hizo la OCDE, la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el año 2019, en el que rankea a los países de acuerdo a los casos de bullying reportados. Y me dio mucha tristeza ver que México ocupa el primer lugar en la lista. Yo no lo sabía y dije, ¿cómo así? La organización detalla que tristemente se ha encontrado que más de 18 millones de estudiantes de primaria y secundaria sufren algún tipo de acoso a nivel escolar. De este porcentaje de niños, de estos 18 millones de niños, aproximadamente el 25% confirmaron que recibieron insultos y amenazas verbales. El 17% de ellos señaló que fueron víctimas como tal de violencia física y más del 44% relataron recibir violencia verbal, física, psicológica, incluyendo aquellas que se realizaron por redes sociales. Son estadísticas que duelen mucho porque la escuela debería de ser un lugar seguro para cualquiera de los niños. Muchos de ellos incluso no viven situaciones favorables en su casa y la escuela es como su lugar de escape. Y si no encuentran ni esa pertenencia, ni esa calma, ni en su casa, ni en la escuela, entonces son niños que luego recurren a medidas extremas y desesperadas como lo hizo Daniel. En este sentido, se rankean todas las ciudades en las que más casos se documentan y por aquí les van a aparecer una lista. México a 2019 presentaba 270,000 casos, existía Estados Unidos con 250,000, España con 69,000 y algo, Brasil con 66,000, Argentina con 50,000, seguido de India, Alemania, Reino Unido, etc. En este sentido, la UNICEF, siendo una organización que protege a la infancia y a la adolescencia, si ustedes se meten a su página van a encontrar que en realidad tiene una iniciativa con el hashtag #EndViolence y como un apartado dentro de la página de la UNICEF en la que proponen que pues, los estudiantes o quienes sea que hayan sido víctima de algún tipo de acoso o de abuso puedan levantar la voz pues, para intentar frenar como estos números tan alarmantes en cuestión del bullying y dan como una serie de quizás medidas o soluciones preventivas que pudiesen ayudar a disminuir esto en las escuelas, como para que las instituciones y las personas que trabajan ahí pudieran ponerla en marcha. Por ejemplo, les leo un par. Implementar políticas y leyes que protejan a los estudiantes de la violencia en la escuela, que les digo se me hace muy general. Reforzar medidas de prevención y la respuesta en las escuelas. Realizar inversiones más efectivas y específicas en soluciones que hayan demostrado ayudar a los estudiantes y a las escuelas a permanecer seguros. Recopilar datos para saber qué onda, etcétera. A mí se me hace como algo muy general y que siento que no propiamente va a traer una solución como tal. Se me hace un tema muy complicado que creo que cada vez ha ido tomando mucho más fuerza y que ahorita ya es alimentado incluso por las maneras en las que se puede hacer esto, como por redes sociales y demás. Y a mí de forma muy personal me brincó la idea de que todo empieza con la salud mental en casa. Siento que a veces el hecho de que los niños reflejen como ese comportamiento agresivo, ese comportamiento violento de desquitarse con sus compañeros o así, obviamente trae un trasfondo. Obviamente trae un niño que probablemente no sea atendido en su casa, un niño que sea tratado de igual manera en su casa, que viene como con una onda de salud mental. Ahorita que ha cobrado mucha relevancia lo importante que es que nosotros, para ser personas que puedan convivir con otras personas, que seamos personas funcionales y demás, pues lo primordial es la salud mental. Creo que la terapia debería ser rigurosa y reglamentaria para todo el mundo, pero sobre todo para los niños. Dar como este énfasis en el que yo sé que en algunas escuelas privadas se hace, pero alguna iniciativa que a lo mejor en las escuelas públicas se pudiera destinar algún tipo de recurso, que yo sé que por sí es muy escaso, pero que a veces pudiera ayudar más porque estamos cuidando las emociones y la mente de los pequeños. Entonces yo pienso que todo inicia desde ahí, que a lo mejor sí poner así como que alto a la violencia en un salón, probablemente no sé si vaya a generar algún tipo de diferencia. A lo mejor ahí habrá quien pueda sí alzar la voz a partir de ahí, habrá quien no, pero a lo mejor una onda en la que la salud mental y emocional de los chicos sea tratada y atendida puede ayudar a que ellos aprendan a gestionar sus emociones y a canalizarlo de una forma completamente diferente. Que ellos aprendan a comunicarse desde el amor, desde la empatía, que entiendan que todos están alrededor, tienen problemas, que todos son diferentes, que todos están ahí pues luchando por aprender básicamente, que todos vienen de situaciones complicadas y demás. Y es a partir de ponerte en los zapatos de la otra persona y de cómo se siente, de eso mi opinión. Cuando tú te pasa algo y tú intentas entender por qué la persona reaccionó de cierta manera, por qué te lo dice de una forma, por qué hace las cosas, tú digamos que haces un poco más las paces y no tienes una reacción exagerada ni violenta. Lo procesas, lo tomas de quien viene y demás. Pero eso lleva mucho trabajo. Y si a nosotros nos cuestan kilos y montones y años de esfuerzo, mucho más a los pequeños que apenas están como llegando al mundo. Entonces yo siento que empieza un poquito más desde ahí. Y pues eso sería todo lo que les puedo contar sobre este libro, El extraño caso de Leni Goleman, de Liliana Bloom. De verdad, les vuelvo a reiterar que si no han leído esta autora, vayan y busquen cualquiera de sus libros, Mi Fave es Pandora, pero este también es un buen libro. Y creo que sobre todo es un buen libro que aborda el tema de una manera diferente y que sí se le puede dar a chicos como de la edad de Alina para que entiendan un poquito, no más bien, como para que se abran un poquito a esta onda de la empatía. Entonces, es una muy buena recomendación. Yo sí lo pondría como una lectura, como la mejor vista de las clases. Quizás en vez del Quijote, algún libro más como de este estilo que pueda llegarles con un poquito de temas diferentes, pudiera hacer una diferencia, no lo sé. Y yo los invito a que sigan al podcast en todas sus redes sociales, Un Libro, Una Historia, @ podcast de libros, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Si están aquí, por favor, denle like, suscríbanse, compartan, pongan algo en los comentarios, aunque sea una carita feliz, de verdad no saben lo que ayuda al podcast. Y como un ejercicio muy interesante, yo los invito a que en los comentarios, más adelante, si ustedes se animan, me platiquen si ustedes alguna vez vivieron algún tipo de bullying o si ustedes alguna vez, incluso sin proponérselo, hicieron algún tipo de bullying. Yo, por ejemplo, recuerdo que a mi mejor amiga de hasta la fecha, yo la conocí derivada de eso. Ella y yo coincidimos como en la escuela, estábamos en secundaria y ella era nueva y como llegó y llegó con una actitud pues bastante sangroncita, la verdad, mis bolitas de amigas y yo le hacíamos como, pues sí, como no bromas, pero sí como payasadas. Entonces algunas de ellas no eran como tan... Nunca hicimos como nada grave, pero nosotros en realidad no nos poníamos a pensar en cómo se sentía ella y se nos hacía chistoso y la molestábamos. Ella y yo ya hemos hablado mucho al respecto, ella me lo ha dicho un chorro y de hecho ha contado así de que no, pues ella y yo nos conocimos porque ella me molestaba. Y pues después nos hicimos muy buenas amigas e incluso ella y yo llegamos a molestar a una niña que estaba con nosotros en prepa que nos caía súper mal. Con tonterías como de que, ay, pues es que le cambiábamos el mesabanco del lugar. O sea, no crean que nunca hicimos como una grave, pero esas pequeñas cosas que a lo mejor en un primer momento se te pueden parecer chistosas, pues no lo son. O sea, tú realmente no sabes por lo que está pasando la persona y una tontería así puede hacerle su día más pesado. Entonces, yo no me ponía a pensar en eso. Era una puberta horrorosa como puede ser uno a esa edad. Entonces, ustedes los invito a que en los comentarios me platiquen así de, no, pues sabes que yo he hecho esto y pues no me he dado cuenta, ahorita ya soy otra persona, ya he cambiado, ya he tenido un poquito de crecimiento, inteligencia emocional y demás, pero pues lo llegué a hacer, digo, no me siento orgullosa de ella, pero lo hice. Y o igual que me platiquen si quieren alguna situación que a lo mejor no, pues, no escaló ni fue extrema, pero que a ustedes los afectó de alguna manera. Si quieren y si buscan, está abierto en los comentarios, nada más los invito a que lo hagan con respeto. Igualmente, ya si ya están por ahí, pues denle like y todo lo que ya les platiqué. A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como Pau Galindo o @soyyo_PauGalindo o @loslibrosdePau. Si no han visto las otras reseñas de Liliana Bloom, por aquí aparecerán en la pantalla y los invito a que las vayan a ver. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, con alguna otra reseña en un libro, una historia. Bye. Mami, no me puedes estar haciendo esto en cada video. Esto de hecho es el inicio del video, no he empezado a grabar nada, pero pues aquí mi comadre no se deja. ¿Qué pasó? Ya, por favor, ya. Ya. Saluda a la cámara. Vean, este es el frente del micro, no sé qué le pasa con el micro de la circunstancia. Ya, por favor. Es bien hábil. Y tiene unas uñas, bueno.